regresamos a esta que es la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía en esta mañana. Saludos a quien nos sigue escuchando a través de La Buena Onda. Se informa con nosotros ya en su trayecto al trabajo o la escuela. Apúrenle porque el reloj corre rapidísimo y si no, se les hace tarde. Luego hay congestionamientos, hay afectaciones viales que pueden retrasar sus trayectos. Así que hay que darnos prisa para llegar con oportunidad al destino final, la escuela o el trabajo. Vámonos con la participación del auditorio rápidamente, algunos cuantos mensajes de los que tenemos por acá. Y nos dice por acá Salvador Montal, al ver que sacan los trapitos al sol de Rocha Moya de Morena y Samuel García de MC, así como Maru Campos del PAN, me da la impresión de que viene un florecer político mexicano marcado por menos pactos entre políticos porque ellos mismos van a acusarse. Espero no equivocarme. Es lo que dice Salvador Montal, que tiene que ver, estoy entendiendo, con pues la presión que metió Estados Unidos al estar persiguiendo a unos, pues obligó a que se diera una lucha todos contra todos. Eso más o menos es lo que estoy intentando entenderle. Muchas gracias. Dice, hay zonas de riesgo, tanto naturales como las mismas que el gobierno ha fabricado, por ejemplo, Nexty Park, y además áreas que han sido cubiertas por planchas de concreto. Jamás se hizo un atlas de riesgo y aún así se les dio permiso. Lo digo porque lo experimenté. Durante 3 años tuve hundimientos por escurrimientos de agua que anteriormente se absorbían los terrenos de siembra. Hoy, después de sus accidentados trabajos, se trató de solucionar con líneas de retiro de agua pluvial. Sin embargo, no es suficiente y de eso, ¿quién es responsable? Es lo que nos escribe hoy José Flores en su comentario. Por otro lado, nos dice aquí Eva, muy buenos días, muchas gracias, muy amable. Y en otro de los mensajes dice, estamos a inicio del Mundial, la visita del Rey de España para mí es cualquier persona, a un lado sus títulos, espero que sea su visita de llegas al evento, se termina el juego de pelota y te retiras a tu país, dice Joel Casas. Pues de hecho así es, o sea, el Rey no viene más que a eso, a acompañar, digamos, simbólicamente a la selección y como parte, por supuesto, de la mercadotecnia para el Mundial y para el propio España, el que el Rey esté aquí en el estadio, pues lo han hecho en otras ocasiones, la realeza en otros eventos deportivos, Juegos Olímpicos o propios mundiales, y es eso, ¿no? O sea, no se va a quedar todo el torneo, nada más viene y se va, o sea, también no creo que va a estar acá entretenido, pero en fin, entiendo su punto y agradezco su comunicación. Dice, por ejemplo, Roberto Ríos en otro mensaje, que esta es una llamada, también que denuncien a José Frangé porque está haciendo pintas en Zapopan de Movimiento Ciudadano. Esto por lo que nos decía Marc Hernández. En fin, así su participación esta mañana. Agradecidos con sus mensajes en Buenos Días Metrópoli. Vámonos a la efeméride musical. Comenzamos la segunda hora con el sonido de la música.
Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte esta mañana de Julio Zamora. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo, un gusto estar contigo y tu auditorio esta mañana del 19 de mayo. Les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que nuevamente nuestro país estará presentando lluvia, principalmente hacia el oriente. Hablando, por ejemplo, la región noreste hacia el centro, parte del occidente, tendrían lluvia el día de hoy. En Jalisco también tenemos la posibilidad de que se puedan registrar algunas lluvias dispersas a lo largo del estado, aunque la mayor probabilidad estaría ocurriendo hacia Altos Norte, Altos Sur, donde por la tarde y noche se pueden registrar algunas tormentas locales. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima estaría oscilando y de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara sobre los 30 a 33 grados, así también el resto del estado presenta una condición similar. Para el día de mañana al amanecer, el ambiente más fresco seguirá en la región de los Altos Norte, Altos Sur, la porción ciénega hacia el norte del estado, mientras que hacia el centro del mismo los valores estarían de los 12 a 20 grados, área metropolitana de Guadalajara sobre 15 a 18 grados, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias, Julio, que tengas un buen martes.
Y bueno, para ustedes, buen martes, un saludo.
Muy buenos días, también un saludo.
Reporte meteorológico.
Nos vamos a escuchar el segundo reporte en materia de seguridad de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, adelante, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Te complemento la información de seguridad, lo más importante que ha surgido en las últimas horas. Y les cuento ahora sobre una agresión a tiros de la que fue víctima un joven de entre 25 y 30 años de edad. Hechos ocurridos en la colonia Arandas del municipio de Guadalajara, sobre la calle Hacienda del Salto. Hasta ese sitio se movilizaron policías municipales al mismo tiempo que paramédicos, luego de varios reportes de vecinos que referían de una agresión a tiros y de un hombre herido de gravedad a bordo de un vehículo. Cuando se desplazan las unidades policiales, en efecto, confirman que estacionado a bordo de un auto convertible estaba este joven herido con impactos de arma de fuego, y fue con la valoración de los servicios médicos municipales que se confirma que la víctima presentaba dos impactos a la altura del pecho, lesiones que lo dejan en estado crítico de salud, pero todavía con signos vitales. Y bueno, pues la zona fue sitiada con amplitud, esto debido a que un costado del vehículo se localizaron dos casquillos de arma corta, pero también un arma de fuego, la cual se desconoce si pertenecía a la víctima o a los agresores. Ya esto se está investigando por parte de la Fiscalía de Jalisco. En tanto, el joven fue llevado en estado crítico de salud a recibir atención hasta un puesto de socorros. Testigos de los hechos no quisieron aportar dato alguno. Sin embargo, bueno, pues ya hay cámaras de vigilancia que están siendo analizadas para dar con el paradero de los causantes. Por el momento, todo se mantiene bajo la investigación de una agresión indirecta en contra de este joven, que, insisto, recibe dos balazos a la altura del pecho. Otro hecho relevante ocurrió también en la colonia Oblatos de Guadalajara, sobre la calle Hacienda de Santiago, hasta donde un hombre llegó al cruce con Hacienda La Quemada para pedir ayuda de trabajadores de un puesto de comida que estaban a punto de cerrar, momentos después de haber sido atacado con un cuchillo. Este hombre de entre 30 y 35 años, en aparente situación de indigencia, refirió que momentos antes tuvo una discusión con otra persona en situación de calle, y este de un momento a otro sacó un cuchillo y le propinó una herida también a la altura del pecho que lo dejó también en estado grave de salud. Policías municipales acudieron al sitio y al confirmar lo que se estaba reportando vía telefónica agilizan a los servicios médicos del municipio para que paramédicos de Cruz Verde confirmaran que este hombre presentaba una herida penetrante de tórax por arma blanca que requería urgente atención, lo trasladan en estado de regular a grave hasta el puesto de socorros. Y bueno, pues esta persona sostuvo la versión de que momentos antes se peleó una riña callejera con otro hombre y este le propina la lesión a sangre fría. Del causante no hay un solo dato, están a la espera autoridades de que esta persona recobre la salud para ver si puede pues ofrecer un poco más de detalles, mientras que pues este agresor, el causante, logra escapar con total impunidad. Y finalmente comentarles sobre un hombre que fue golpeado y fue localizado así, con múltiples huellas de violencia, en las inmediaciones de la carretera Chapala y Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Al parecer, pues sujetos lo tundieron a golpes, dejándolo en estado incluso grave de salud. Fue llevado hasta la Cruz Verde Marcos Montero para recibir atención médica. Y bueno, pues no hubo datos en este caso de qué fue lo que ocurrió, si fue víctima de un intento de robo, si la agresión fue directa, si se peleó, debido a que estaba pues prácticamente en estado inconsciente. Policías municipales implementaron el protocolo del primer respondiente en espera de ver qué fue lo que ocurrió. En tanto, bueno, pues la zona se mantuvo sitiada en espera de alguna cámara de vigilancia que pudiera aportar datos de quién o quiénes le propinaron los golpes. No hubo alguien que pudiera referir algún dato que aporte a las investigaciones. Mi reporte, mi estimado Víctor, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información en este segundo reporte en materia de seguridad. Edgar Flores Maciel. Bueno, hace un minuto, la cuenta en X de la autopista Guadalajara-Colima está informando que se abrió finalmente la plaza de cobro San Marcos en dirección a Guadalajara para todas las personas que, por ejemplo, vienen de Manzanillo o de Colima, o que entraron por la libre de Morelia a Colima y van a entrar a Jalisco, ya se puede pasar otra vez. Le recuerdo que hubo un accidente esta madrugada, había afectaciones en la zona y estaba la carreta con, digamos, una apertura intermitente. Ya finalmente, a través de su cuenta de X, la autopista dice, la caseta está nuevamente abierta a la circulación para el paso de los conductores, tanto del transporte de carga como particulares. Gustavo Cárdenas con su reporte en la segunda participación. Adelante, buenos días, Gus.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, contigo, y te traigo un par de temas. Son un par de temas de actualización de cosas que han ocurrido en las últimas horas. El fin de semana tú y yo dimos cuenta, de hecho, ayer muy temprano, en el tema de lo que había ocurrido con la policía municipal o con unos elementos municipales de El Salto. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues lamentablemente, en vez de dar el ejemplo y de cómo conducirnos, ahora son sujetos de una investigación, de una doble carpeta de investigación, una en asuntos internos de la propia comisaría saltense y la otra está en la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues el fin de semana fue el cierre de las fiestas patronales de la delegación de Las Pintas en El Salto. En medio de la conglomeración, sí, de la gente, de todo lo que se reunió de participantes en esta, en este cierre de las fiestas patronales, pues las calles se inundaron de personas, de gente, aquello era una enorme fiesta. Lamentablemente esto significó pues el cierre de calles por parte de muchas personas, pero se quedó una patrulla, la patrulla que estaba, digamos, a cargo, o una de las patrullas que estaban a cargo de la seguridad en el perímetro de esas fiestas patronales, pues quería pasar al otro lado. Pero como no pudieron con las personas porque era demasiada la gente y a lo mejor no quisieron rodear, no quisieron pasar por otro lado, no había otra ruta, como lo hayan querido justificar de alguna manera, pues de buenas a primeras, con tal de pasar en medio de esta muchedumbre, en medio de toda esta gente, policías municipales se dispararon al aire, jefe Víctor. Es grave. Los policías sacaron las pistolas, dispararon al aire en varias ocasiones, fueron videograbados, pues para poder hacerse espacio en medio de toda esa multitud. Solamente así pudieron de alguna manera abrirse paso. Pues claro, la gente se asustó, escuchó los disparos, vio a los policías municipales armados y pues dijeron, no, pues se pasen, ¿no? Y entonces esto derivó pues a la denuncia en redes sociales, y de redes sociales brincó efectivamente a dos investigaciones. El día de ayer tuvimos un primer acercamiento con el municipio, con el Ayuntamiento del Salto, pues para que trataran de explicar. Lo que se señaló en primera instancia es que los policías municipales no iban bajo ningún motivo con el aliento alcohólico o habían ingerido alguna bebida, porque los señalamientos en redes sociales venía que los policías estaban con aliento alcohólico, pero eso pues la propia comisaría señaló que no era cierto. Sin embargo, y del otro lado, pues yo les pedí, les de alguna manera exigí pues una contraparte. Entrevista con María Elena Farías, la presidenta municipal, entrevista con el comisario, entrevista con algún vocero del gobierno, pues para que nos dieran adelanto de cómo iban las investigaciones. Sin embargo, es el momento de que no tenemos una respuesta como tal por parte de las autoridades. Lo que sí sabemos, y ya el día de ayer la autoridad incluso estatal habló al respecto, es que sí hay una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por los delitos, que resulten responsables, y que los cuatro policías, que son tres policías de línea y un comandante, el comandante de zona, están fuera de circulación. Fueron suspendidos estos cuatro policías municipales del Salto mientras está la investigación a su cargo. Esta es una información. La otra nota que te tengo de actualización es que fueron 44 sobrevivientes del camionazo en Tequila. Hay que recordar que también el día de ayer por la madrugada, era de domingo a lunes, pues lamentablemente un fuerte accidente, un camionazo, pues resultó con un accidente que terminó en dos personas muertas, lamentablemente. Pero de estos sobrevivieron 44. Hablamos con Yannick Nordin, que no vamos a poner el audio porque resulta que tiene error. Yannick Nordin el día de ayer nos dijo que tenían tres urgencias absolutas, es decir, tres personas que se encontraban con pronóstico reservado, pero resulta ser, ayer hablamos con la Secretaría de Salud Jalisco, que estas tres personas que están en emergencia absoluta no son del camionazo de Tequila, sino son los hospitalizados de Amatitán. Después de la explosión de pólvora en Amatitán, hay tres personas que todavía están hospitalizadas graves. Hay que recordar de esta explosión por pólvora en medio de unas fiestas también patronales allí en Amatitán, pues hasta el momento tenemos tres muertes. Entonces, por Amatitán hay tres muertes y tres personas que siguen hospitalizadas, y del camionazo en Tequila, de este accidente carretero allí en Tequila, hay 44 sobrevivientes y prácticamente todos ellos dados de alta, jefe Víctor Monterrentería, según el día de ayer nos detalló la propia Secretaría de Salud Jalisco. Estaremos atentos, entendimos, y según SAMU Jalisco, que es parte de la Secretaría de Salud, que ya no hay ninguna persona hospitalizada, ya no hay del camionazo en Tequila hospitalizados, todos los 44 sobrevivientes ya fueron llevados a casa o están con algunas atenciones menores. Mientras que hay tres hospitalizados graves todavía de la explosión de pólvora en la zona de Amatitán. Es el reporte y las actualizaciones que me tocan, que estoy al pendiente, jefe Víctor, porque todavía hay que esperar que esas personas pues las den de alta y también lo que vaya a ocurrir con los policías municipales de El Salto. Pero estoy al pendiente, son los temas que tengo en mi agenda y estaremos aquí actualizando en Radio Metrópoli. Es el reporte que le tengo, jefe Víctor.
Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por la información. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes también y que tengamos una excelente jornada de martes.
Así es, el reporte de Gustavo Cárdenas. Tenemos participación del auditorio, vámonos con algunos mensajes enseguida de la participación que nos llega de usted. Dice José Ventura que en la calle Garibaldi hay un accidente, involucra un transporte público y está cerrada y acordonada la calle hasta Venustiano Carranza por Garibaldi, no hay paso por la zona centro. Entonces ahí está la síntesis, debido a un accidente donde hay un camión de transporte público, la calle Garibaldi está cerrada hasta Venustiano Carranza y no hay paso en esa zona del centro de la ciudad. Paulina Martínez, necesito un donador de sangre de cualquier tipo para el paciente Pablo Germán Magdaleno Martínez, que está en el Hospital Civil Viejo, cama 827, piso 8. El contacto es la mamá de Paulina, el número es 431-180-7663. Así se marca 431-180-7663 para que lo tome en cuenta. Y también de parte de... había una petición de servicio de sangre, déjenme ver dónde está, porque era de un hospital, no recuerdo exactamente el centro médico, sí. Del Centro Médico de Occidente, que es del IMSS, se pedían donadores para la paciente Stephanie Andalón Vargas, que está hospitalizada en terapia intensiva del Hospital Pediátrico del Centro Médico de Occidente. Lo que se requieren son 4 donadores de plaquetas del tipo O positivo, y quien pueda apoyar, comuníquese con Miriam Vargas al teléfono 3339-551920, 3339-551920. Es lo que se refiere en este caso. Le repito, la paciente está en el área de pediatría del Centro Médico de Occidente. Son 4 donadores de plaquetas O positivo y la persona que lo requiere es Stephanie Andalón Vargas. Vamos a la pausa, regresamos con los deportes. Vámonos a escuchar el reporte esta mañana de Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, aseguró anoche la continuidad de Joel Wiki como técnico de la máquina, pero ojo, solo si gana el título en la final ante los Pumas. Así lo dijo el directivo de la cooperativa y de Club Cruz Azul, Víctor Velázquez, y lo escuchamos.
Ustedes saben que se casa también, cuando se decidió que continuara con este torneo, con este proyecto. Sabíamos de sus capacidades, por supuesto, y hemos platicado que, bueno, pues él va a continuar siempre y cuando, bueno, se obtenga el campeonato. Vamos a reforzar, sí, por supuesto, todo el cuerpo técnico, como se hace en cualquier institución, como se hace en cualquier proceso.
Bueno, pues siempre polémicas las declaraciones de parte de la directiva de Cruz Azul, porque, bueno, ya tuvieron a Vicente Sánchez en su momento, que los hizo campeones de la Conca Champions, y le dieron las gracias, estuvo como interino. Ahora llega Joel Wiki como interino, después de que corren a Larcamón, un técnico por el que pagaron $2 millones por rescindirle el contrato con Necaxa, y todavía tienen dudas. Joel Wiki los lleva a esta, bueno, realmente ya fue en la última fecha de la temporada regular y ha tenido buena actuación en esta liguilla, pero se la están pensando, y solo si consigue el título, pues entonces sí le darían continuidad a Joel Wiki, que además es un entrenador de casa. La Liga MX, por cierto, anunció ayer los horarios en los que se van a disputar los partidos de la final del torneo Clausura 2026. Cruz Azul llegó a un acuerdo para jugar la ida ante los Pumas el jueves a las 20 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. La vuelta se celebrará el domingo en el Estadio Olímpico Universitario a las 19 horas. Esta es la tercera ocasión que estos dos equipos disputan una final del fútbol mexicano. La Dirección de Selecciones Nacionales informó que los jugadores Edson Álvarez del Fenerbahce, Mateo Chávez del AZ Alkmaar y Jorge Sánchez del PAOK Salónica se integraron este lunes a la concentración de la selección mexicana en el centro de alto rendimiento. los tres jugadores se suman a los trabajos previos que ya realizaban nada más y nada menos que 12 jugadores, además de el portero Guillermo Ochoa, y todo esto con miras a la Copa del Mundo. México enfrentará a Ghana el próximo viernes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en partido de preparación. Y el día de ayer, el presidente del Guadalajara, Mauri Vergara, y el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito y la plantilla de los jugadores de Chivas se reunieron en las instalaciones de Verde Valle tras su eliminación de la liguilla por parte de Cruz Azul. Tras una breve charla en la que recibieron instrucciones, los jugadores rojiblanco rompieron filas para iniciar su periodo vacacional y deberán reportar el 15 de junio para iniciar pretemporada con miras al próximo torneo. En el fútbol internacional, el técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció su lista final de 26 futbolistas convocados para el Mundial, donde la principal sorpresa fue la inclusión de Neymar. El atacante brasileño volverá a disputar una Copa del Mundo tras recuperarse de las lesiones que lo alejaron de las canchas durante gran parte de la campaña. Y entre las grandes ausencias con la verde amarela está la del delantero del Chelsea, João Pedro. El Arsenal dio un paso más para conquistar el título de la Premier League de Inglaterra al vencer 1-0 al Burnley en la penúltima fecha del torneo, y hoy mismo podría coronarse campeón, esto si el Manchester City no logra vencer al Bournemouth. En caso de que el equipo que dirige Pep Guardiola consiguiera el triunfo hoy, entonces todo se definiría el próximo domingo cuando el Arsenal se mida al Crystal Palace y el City al Aston Villa en la última fecha de la Premier League de Inglaterra. En los playoffs del básquetbol de la NBA, los Spurs de San Antonio vencieron anoche por 122-115 al Thunder de Oklahoma, después de dos prórrogas en el inicio de la final de la Conferencia del Oeste. Destacó Víctor Wembanyama con una actuación colosal de 41 puntos y 23 rebotes. El segundo asalto de esta serie se disputará el miércoles, debido a que hoy, o un día después de que hoy arranque la final en el este entre los Knicks de Nueva York y los Cavaliers de Cleveland. Días después de acordar un contrato de un año por 25 millones de dólares, el veterano quarterback Aaron Rodgers, de 42 años, fue de los primeros jugadores en reportar ayer al primer día de entrenamientos voluntarios de los Acereros de Pittsburgh con miras al arranque de la temporada del básquetbol del fútbol americano de la NFL. Y bueno, hablando del béisbol, tenemos que tras barrer a los Acereros de Monclova en su última gira, los Charros de Jalisco regresan a casa hoy para recibir en el Parque Panamericano de Zapopan a los Toros de Tijuana, líderes de la zona norte de la Liga Mexicana. Vienen de ganar su octava serie de la temporada, vencieron a los Zaraperos de Saltillo y bueno, pues ahora sí que en este caso los Toros no serán un rival a modo. Ya que son líderes en este momento de la zona norte, 19 triunfos por 7 descalabros. Los Charros de Jalisco ocupan el tercer lugar del standing con 15 victorias por 12 derrotas. Nos pregunta por aquí Alberto Gutiérrez, Javier Hurtado, ¿a qué? Bueno, este es principal, como me la dio una vez, pero es una preguntita ahí para ti. Entonces, son los reportes que tenemos, Víctor. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Nos vamos entonces a la pausa. Hablando de Javier Hurtado, de regreso estará con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento del comentario de política. Ya está con nosotros el doctor Javier Hurtado. Bienvenido y muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, al equipo de producción y a toda la audiencia. Siempre, para comprender mejor un fenómeno o problema de orden político o social, lo mejor es recurrir al método comparado y, dentro de este método, echar mano de un análisis de carácter sincrónico para analizar el objeto de estudio en el momento actual, pero comparándolo con otros países o latitudes. Y por otro, un sistema de análisis de carácter que podríamos llamar diacrónico, para observar cómo ese problema ha evolucionado en el mismo país a lo largo del tiempo. Dada la complejidad de lo que en últimas fechas ha estado ocurriendo en nuestro país, hacerlo de esta manera, como les propongo, nos permitiría entenderlo mejor. Es un hecho que México está viviendo una de las etapas más difíciles de su historia, tanto en el plano externo como en el interno. En lo primero, sin duda, la relación con los Estados Unidos, que impacta también hacia adentro. Y en lo segundo, los desatinos e impericia de la conductora de los destinos nacionales amenazan con afectar la gobernabilidad y o a revivir episodios sucedidos hace ya casi 100 años en nuestro país y de pasada agravar aún más la relación con nuestros vecinos del norte. Tal y como todos hemos escuchado a diario, el concepto fundamental que define al gobierno de la presidenta Sheinbaum es el de soberanía y el rechazo a cualquier intento de intervención extranjera, especialmente de los Estados Unidos. El pasado sábado, en Yucatán, la titular del Ejecutivo Federal dijo: ningún gobierno extranjero va a arrebatar la transformación al pueblo de México, y bla, 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 bla. Debemos también recordar que el primero de abril del año pasado, o sea, hace poco más de un año, y como adelantándose premonitoriamente a lo que un año después se viviría, es decir, en estas fechas, se publicaron las reformas a la Constitución en lo que se llamó fortalecimiento de la soberanía nacional, así les llamaron, y que básicamente consistió en incorporar en su artículo 40 que el pueblo de México no aceptará intervenciones o intromisiones desde el extranjero, y cito textual, en la investigación y persecución, obviamente se refiere a delitos, sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. Parece que tenía bola de cristal para ver lo que iba a ocurrir en Chihuahua un año después. Y en el 19 constitucional pusieron que a cualquier nacional o extranjero, y cito textual, como dice la Constitución, que realice actividades al margen de la ley, vinculadas con los párrafos segundo y tercero, esto que leí del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esto no obstante, fíjense nomás, que desde abril del 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano adaptar la Constitución para adaptarla a estándares internacionales y eliminar la prisión preventiva de la Constitución. Pero no, no lo hicieron, al contrario, le pusieron esto. Y esa reforma a la que hago referencia la remataron con un párrafo que dice: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorio sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es gravísimo esto, esto es materia de otro comentario, pero simplemente quiero señalarlo aquí, en abierta rebeldía a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha dicho al Estado mexicano: si no la quites de la Constitución, pues no la apliques, o sea, inaplícala. Pues aquí le pusieron que los jueces tienen prohibido inaplicar o interpretar de otra manera que no sea literalmente eso. Pero 5 meses antes de la fecha que me refiero, el 31 de octubre de 2024, cuando todavía no cumplía un mes en el cargo la presidenta, ya habían modificado los artículos 105 y 107 constitucionales para establecer ahí la improcedencia de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo, contradicciones y reformas a la Constitución. Establecido lo anterior, vayamos ahora al análisis sincrónico. Es decir, ¿qué casos similares a esto que existe en México existen en otros países del mundo? La historia de las intervenciones extranjeras en nuestro país y el que no pasa un día sin que se recurra al discurso de la soberanía ha hecho que a dichas reformas no se les diera mayor importancia y se les haya visto incluso como algo natural y si no hasta necesario. Sin embargo, es importante tener presente que la mayor parte de los casos, leyes para la defensa de la soberanía son propias de dictaduras, regímenes de partido único o sistemas autoritarios. Por ejemplo, ¿sabía usted que el martes de la semana pasada, Yoweri Museveni juró por séptima ocasión como presidente de Uganda, acumulando ya 40 años ininterrumpidos en el poder? Y 6 días antes, o sea, el pasado 6 de mayo, el parlamento de ese país aprobó una ley de protección de la soberanía que establece hasta 20 años de prisión para quienes promuevan intereses extranjeros e impone restricciones a organizaciones que reciban financiamiento del exterior. Bueno, pues el dictador de Uganda se quedó corto, porque en México se le pueden aplicar hasta 40 años de prisión a los que violen el artículo 40 constitucional. Así las cosas, organizaciones de derechos humanos y expertos han calificado estas reformas, me refiero a las de Uganda, por supuesto, como una copia de las leyes rusa, china y de Nicaragua, aprobadas para someter a la oposición. Y recordemos que ya en mayo de 2021 y en la misma tesitura, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que ese país a través de USAID se otorga a ONGs mexicanas como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ya que consideró que eso era violatorio a la soberanía nacional. Bien, esto significa que en una democracia las leyes de defensa de la soberanía, que también existen, suelen enfocarse en la protección del Estado frente a amenazas externas tangibles, pero amenazas a su democracia. Sin embargo, en regímenes autoritarios el concepto de soberanía suele sufrir una distorsión semántica. No se utiliza para proteger a los ciudadanos o al Estado-nación, sino para blindar al grupo en el poder y criminalizar la disidencia. Se suelen promulgar leyes, a veces llamadas de agentes extranjeros, como la de Rusia, que imponen restricciones severas o prohíben el financiamiento y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales, como ocurrió en México, bajo el argumento de que responden a intereses extranjeros que vulneran la soberanía. En una dictadura, criticar al gobierno o al líder se equipara con traición a la patria o con un ataque a la soberanía nacional. Bien, pasemos ahora a lo diacrónico. Es decir, a lo largo del tiempo, un problema similar como el que estamos viviendo, como ha evolucionado. La penalización más severa posible, introducida apenas el año pasado contra quienes, en colaboración con agentes del extranjero, realicen la persecución e investigación de delitos sin la autorización expresa del Estado mexicano, y que parece ser es lo que le quieren aplicar a la gobernadora de Chihuahua, mucho recuerda la ley del 25 de enero de 1862, promulgada por Benito Juárez, y que decía en su artículo 12, la invasión hecha al territorio de la República, de que habla la fracción primera del artículo primero de esta ley, y el servicio de mexicanos en tropas enemigas, de lo que habla la fracción segunda, serán castigados con pena de muerte. Luego decía el 13, la invitación hecha para invadir el territorio se castigará con pena de muerte. Con base a estos preceptos, el 19 de junio de 1867 fueron fusilados Maximiliano y los generales Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas de Querétaro. Ahora, como desde 2005 está prohibida en nuestro país la pena de muerte, lo que se aplica es el linchamiento mediático, o bien una pena de 40 años. Lo menos que puede decirse de lo ocurrido en Chihuahua el pasado domingo, es decir, esta supuesta manifestación que se organizó ahí, es que esta fue estrambótica. El gobierno federal y su partido organizan una manifestación para exigir juicio político contra la gobernadora de ese estado por haber destruido un mega laboratorio de drogas, propiedad del cártel de Sinaloa, que por ahí le apoyó 2 agentes de la CIA. En tanto que al gobernador de ese estado, del de Sinaloa, y de quien los Estados Unidos piden su detención con fines de extradición, se le brinda protección con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República y la Presidenta de la República insisten en que no existen pruebas. Dicen que el asunto es político y se niegan a detenerlo. Decía yo al inicio de este comentario, ya para concluir, que esta situación que estamos viviendo en nuestro país está amenazando la gobernabilidad de alguna manera. En días pasados se dio a conocer una muy importante encuesta que encargó Latinus a la encuestadora Lorena Becerra. Y salen cosas muy interesantes que tan solo mencionaré dos o tres datos. Dice esa encuesta que la presidenta, a la presidenta, para el 68% de la población, las cosas se le están saliendo de control. Y su aprobación pasa del 80 al 59% ya actualmente. La encuesta se levantó entre el 10 y 12 de mayo. A su vez, su partido pasa en intención de voto del 55 al 41%. Y 30% tiene ya una mala opinión de ese partido, ya que para el 63% de los entrevistados, los políticos de Morena han recibido dinero del narco. Finalmente, los entrevistados, cuando se les pregunta si que consideran que deba seguir gobernando Morena o que debe haber cambio de partido del gobierno, el país está dividido y las opiniones empatadas. 47% a favor de que siga gobernando y otro 47% a favor de que haya un cambio en el gobierno. Y eso es ahorita. Esperemos lo que sigue, porque sin duda alguna, como decía Raúl Velasco, aún hay más. Ese es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias, doctor. Le pregunta a Alberto Gutiérrez si le puede explicar a qué se debe que en los municipios el partido que gana tiene mayoría de regidores.
Sí, muy buena pregunta. Bueno, se hizo una reforma recientemente para reducir el número de regidores en Jalisco, porque, por ejemplo, los que tienen 19, que son los más grandes de la zona metropolitana, pasan a tener, los que tenían 21, tienen 19. Uh-huh. Y entonces el problema es que se eligen por planilla. Y la ley establece que el partido político que gane la elección, aunque la gane con el 30%, se lleva prácticamente, varía por ligeros decimales, el 60% de los regidores. ¿Sí? Y solamente necesitan un voto adicional para que puedan tener mayoría calificada. Esto se ha hecho con la finalidad de darle cierta gobernabilidad a los gobiernos municipales, valga la redundancia, ¿no? Pero, sin embargo, pues esto nos muestra a todas luces que ese criterio es obsoleto, porque de la misma manera que un partido se puede llevar el 60% de los regidores con el 30% de la votación, la famosa representación proporcional no existe. Lo que existe es una representación de primera minoría y de segunda minoría, porque si no, pues los otros partidos tendrían un porcentaje de regidores similar a su porcentaje de votación, y eso no ocurre. Ese es un problema que está en la ley, pero creo yo que es muy buena la pregunta y eso motiva a que se analice ya la necesidad de modificar eso, porque eso es totalmente obsoleto, es de la época del PRI hegemónico.
Muy bien, muchísimas gracias y buenos días, doctor.
Gracias, muy buenos días a todos, saludos.
Hasta luego, saludos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos vamos a los espectáculos con Katia Plasencia. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que en medio de las actividades del Festival de Cine de Cannes, la ciudad francesa rindió un homenaje a una de las figuras más importantes del cine europeo, como lo es la actriz Brigitte Bardot, que falleció en diciembre del año pasado a los 91 años de edad, y ya tiene una playa pública con su nombre en el famoso Paseo Marítimo de Cannes. Se trata de la antigua playa de Massé, ubicada junto al Palacio de Festivales, que ahora lleva el nombre de la actriz francesa. símbolo de libertad y belleza durante las décadas de los años 50 y 60. Y este homenaje incluyó una ceremonia sencilla encabezada por el alcalde de Cannes y la presidenta del festival. Pero uno de los detalles que más llamó la atención fue que el acceso para perros va a estar permitido en ciertos horarios, como un reconocimiento también a la labor de Bardot en defensa de los animales y causa a la que le dedicó gran parte de su vida después de alejarse del cine. Brigitte Bardot marcó la cultura popular francesa con películas que la convirtieron en un ícono internacional. Sin embargo, pues en los últimos años también enfrentó polémicas por sus declaraciones sobre la inmigración, el feminismo y también la política. Y justamente, hablando del Festival de Cannes, quien sorprendió fue el director Peter Jackson, quien reveló algunos detalles, digamos, de la próxima película basada en el universo del Señor de los Anillos. Y es que este cineasta confirmó que La Casa de Gollum, esta película prevista para que se estrene en el 2027, va a tomar inspiración de la película del Joker para construir el lado psicológico del personaje. Jackson explicó que la historia buscará mostrar las luchas internas de Gollum, así como su obsesión y la relación con el anillo. El director también comentó que la idea nació al pensar en la forma en la que el Joker mostró el origen y la mente del famoso villano de Batman. Y la película va a estar dirigida por Andy Serkis, este actor que dio vida a Gollum en la trilogía original, y Jackson asegura que confía plenamente en él y considera que puede lograr una película más interesante al tratarse ya de un personaje tan complejo emocionalmente. Así que Peter Jackson también igual ahí en el festival recibió una palma de oro honorífica en Cannes, reconocimiento que celebra su trayectoria y el legado que está dejando con una de las sagas más exitosas en la historia del cine. Y bueno, pues por último, prácticamente les cuento que Shakira celebró que se hizo justicia y es que obtuvo una importante victoria legal luego de que la justicia española anuló una multa relacionada con sus impuestos en el 2011 y ordenó que se le devolvieran más de 60 millones de dólares. El tribunal concluyó que las autoridades fiscales no pudieron demostrar que la artista vivió más de 183 días en España durante ese año y es un requisito necesario para considerarla residente fiscal y obligarla a pagar impuestos en aquel país. Así que Shakira aseguró que nunca cometió fraude y lamentó el señalamiento público que enfrentó durante varios años. El caso, hay que recordar, que formó parte de una larga disputa entre la cantante y la Hacienda española y ese conflicto que se mantuvo durante 8 años, incluso, bueno, pues Shakira hasta por ahí le dedicó una frasecita, por lo menos, en una de sus canciones a toda esta deuda que tenía con Hacienda Pública. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, pues interesante sin duda alguna esta película que nos va a desentrañar o ayudar a descubrir a este personaje de la saga del Señor de los Anillos que pues quedó también ahí marcado para siempre, sobre todo por los memes, pero que forma parte esencial de la trilogía, ¿no?
Definitivo. Y ojo, mucha gente critica cuando se hacen este tipo de películas, pero es para todavía entender todavía mucho más todo el mundo de lo que nos hablaba El Señor de los Anillos.
Claro que sí. La veremos. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
El reporte de Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.